Courtois, a Carvajal, a Vinicius y a Rodrigo, todos descansados y fresquitos como una lechuga, el miércoles para enfrentarse al Chelsea en el Santiago Bernabéu.
Yes.
Vamos a ver si me hacen caso. De cualquier manera, no es el único partido interesante este fin de semana. El Arsenal de Londres contra el Liverpool de Inglaterra. El Arsenal se está jugando el primer lugar de la Liga Premier en Inglaterra.
Se está llamando Ancelotti al teléfono.
Sí, me dice que va a descansar a sus muchachos. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
¿Ok?
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta media hora de nuestra emisión informativa en este Viernes Santo. Desde el estudio A continuamos acompañándoles. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Paul Rodríguez, producción y edición, Iván López Muñiz, voz informativa, Ricardo Espinosa. El preso político cubano Dixán Gainza Moré se declaró en huelga de hambre y sed en demanda de su liberación. Tomás Cardoso informa.
72 horas cumple en huelga de hambre y sed este jueves el preso del 11J Dixán Gainza Moré en el penal de Kilo 8, conocido como La 26, en Camagüey. El plante fue iniciado el lunes en la tarde en el campamento San José en reclamo de su inmediata libertad condicional, que según la ley cubana ya le corresponde por haber cumplido un tercio de su condena. Ya el martes, ante el deterioro de su estado físico, fue trasladado para este penal de Kilo 8, donde se encuentra en una celda en el hospital con vigilancia a través de una cámara. Informa su hermana, Disney Azares Moré, que lo pudo visitar el propio día que fue trasladado.
Llegó pesando 120 libras, bien delgado. Cuando yo lo vi ya estaba presentando muchos dolores en las articulaciones, dolor de estómago, dolor de garganta, fuerte fatiga, súper deteriorado. No está tomando agua tampoco, desde el lunes. El médico que había pasado le había dicho que estaba deshidratado. Él me dijo que él pedía un cambio en medida y que él no se iba a desplantar.
Ayer miércoles, la madre de Disney acudió nuevamente al penal y no pudo ver a Dixon y sostuvo una fuerte discusión con el director del penal, el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez.
No se la dejaron ver, fue bastante maltratada por el jefe de la prisión, Juan Miguel. Le dijo de que sí, de que el día antes le había dicho a mi hermano delante de mí que pues te vas a morir. Y ayer le dijo a mi mamá, nosotros nos limpiamos las manos, nosotros le ponemos la bandeja delante, él no se la come porque él no quiere, él se va a morir. Y nosotros necesitamos tener una fe de vida de él, porque si no lo dejaron ver es porque él está peor en condiciones críticas ya. Entonces nosotros hacemos responsable de la cárcel de prisión, de todo lo que pueda pasar con mi hermano. Y responsabilizamos a Juan Miguel, que tiene que estar al tanto, no pueden dejarlo morir. Si a ellos les parece, porque él está en las manos de él. También esta cámara es para que si se muere, para que vean que la bandeja de comida se le puso y que él no se la comió, y para que vean el descaro del médico que pasa nada más que por la mañana y por la tarde, pero tiene el médico en la noche y toda esa serie de cosas. Ya estamos muy preocupados. Nosotros dejamos bien claro que no podían ni moverlo para más ningún lugar, ni ponerle nada, pero fuera bajo el consentimiento de nosotros los familiares.
Dixán Gainza Moré, de 36 años de edad, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenado a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en el Parque del Cristo, en la ciudad de Camagüey. Y el opositor, durante ya todo este tiempo de prisión, ha denunciado las terribles condiciones y los maltratos que sufren. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El activista Yasmani González, conocido en redes sociales como Yasmani Libre Libre, fue citado a la unidad policial de Zapata en La Habana por sus publicaciones críticas en la situación social en Cuba. González dijo a Radio Martí que las autoridades lo quieren vincular con un grupo disidente denominado Nuevo Directorio Cubano, que fue advertido además de que si vuelve a publicar en redes será procesado por desobediencia.
Manifestación de Saja, bueno, ahí me ha tenido un teniente coronel, me echaron pruebas de escritura, porque a mí me quieren vincular con un nuevo grupo que hay en Cuba, que se llama el Nuevo Directorio Cubano. Entonces, ellos me querían dejar detenido por deudor de multa. Me salía porque yo tenía 6.000 pesos de deuda, pero eso yo lo pagué la última vez que estuve detenido, yo lo pagué. Y entonces entonces ellos querían dejarme detenido por eso. Al yo comprobar que yo había pagado, me tuvieron que soltar porque me metieron una multa de 7.50 por indocumentado, porque yo no tengo carnet, porque a mí me aceptaron hace poco aquí en la familia feliz y no tenía carnet. Y ya, ¿sabes? La misma amenaza, estoy amenazado de que si vuelvo a publicar, voy automáticamente por desobediencia.
Autoridades cubanas suspendieron la visita familiar al preso político José Daniel Ferrer García, líder de UMPACU, luego que protestara por la limitación a sus llamadas telefónicas desde la cárcel de Masverde en Santiago de Cuba. Su esposa, la doctora Nelva Ortega, dijo en un audio enviado a Radio Martí que esto ocurre después que las autoridades le informaran que debía presentarse en el centro penitenciario para un encuentro con Ferrer.
Miércoles 5 de abril del 2023 me dirigí sobre las 9 de la mañana hacia la prisión de máxima severidad Masverde, aquí en Santiago de Cuba, acompañada de mi hijo Daniel José y mi hijastra Fátima Victoria. Sobre mediodía mandaron a un oficial para que pasara sola, ante mi respuesta de que si pasaba, pasábamos todos, o si no, no pasaba nadie. Nos enviaron a buscarnos al ratico y a informarnos en el mismo local de las visitas familiares de siempre, en el área militar, a través del jefe de orden interior, Mayor Ortiz, que solo aceptarían la java de los alimentos y productos de higiene, que no habría encuentro familiar, pues mi esposo se mantiene bajo protesta hasta que se repongan las comunicaciones. Recordar que a mi esposo desde el pasado 6 de marzo le están negando y violando su derecho a los 10 escasos y miserables minutos semanales de llamada telefónica, ni siquiera para avisar sobre la visita de hoy o su situación actual de salud. Desde el pasado 17 de marzo que le vio el arzobispo Monseñor Dionisio, nadie más le ha visto. Seguimos responsabilizando a los máximos responsables de su integridad física y psicológica, que son los dictadores Raúl Castro y su títere asesino Miguel Díaz-Canel.
Atención, que cuatro trabajadores quedaron atrapados este viernes en un desprendimiento parcial en la central eléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, en el oeste de Cuba, una de las mayores del país. Según medios oficiales, el incidente se produjo en una columna del llamado cenicero de la chimenea de la central, a donde ya han acudido bomberos y personal especializado. Un primer trabajador, que responde al nombre de Leonel Pérez Montoya, fue rescatado aparentemente con solamente una fractura en su pierna izquierda, se informa de manera local. Y las autoridades de Cuba prevén reducir el déficit fiscal mediante el aumento de la carga tributaria, como nos explica José Luis Ramos.
Las finanzas públicas en Cuba han aumentado el déficit del país. La situación es compleja y los tiempos que se avecinan mucho más difíciles, aseguró el economista Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas en la isla. Según Rodríguez Pita, para reducir el déficit fiscal hay que empezar por los recortes de gasto y no por un aumento de la carga tributaria.
Es una situación bastante adversa porque entonces lo que hace es aumentar los impuestos. ¿Y a quién se los aumenta? Bueno, sencillamente se los está aumentando al sector privado cubano, pero también a la ciudadanía, al ciudadano común y corriente, que al fin y al cabo, en su mayoría, también trabajan en el sector público, muchos de ellos.
Como son los médicos, profesores de las escuelas, un contador de una empresa estatal, funcionarios que no están vinculados son directamente a la burocracia política, evidentemente se verán afectados, dijo Rodríguez Pita.
Y a ellos le van a subir los impuestos mediante la contribución especial a la seguridad social. Si usted estaba dentro del sistema de pluriempleo, quiere decir que usted tenía dos empleos o más, bueno, usted pagaba por uno solo la seguridad social. Usted contribuía por uno de esos, el que usted deseara, contribuía a su seguridad social. Ahora bien, el gobierno cubano ha dicho que no, que en cada uno de esos empleos va a contribuir a la seguridad social, pero además, si usted tiene salarios elevados, bueno, también va a contribuir mediante el pago de los impuestos sobre ingresos personales.
En la resolución 41 del 2023, se dispone una contribución especial a la seguridad social por remuneración salarial e ingresos personales del 15% sobre los ingresos mensuales de hasta 15.000 CUP y el exceso aplica al 10%.
Yo creo que hay contradicciones dentro de la propia política ministerial relacionada a la economía. Tenemos un ministro de Economía y Planificación, ingeniero naval, y por otro lado tenemos a una ministra de Finanzas y Precios que es jurista, no es economista y no tiene, vamos a decir, ninguna relación con el tema afín. Entonces tenemos contradicciones en la manera de legislar y por otro lado esos dos ministerios constantemente se están agrediendo y digo que se agreden en sus resoluciones. Cuando usted observa una resolución de Finanzas y Precios, es totalmente desfavorable para cualquier tipo de iniciativa de participación ciudadana en la economía. Embargo, el Ministerio de Economía y Planificación puede ser de alguna manera más flexible constantemente unos a otros. Cada vez que sale una norma del Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas intenta arreciar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, más conocido como el Museo UV, ha inaugurado su segunda exposición online. Esta vez la artista elegida es la cubana Lacey O'Farrell. La curadora de arte encargada en esta ocasión ha sido la periodista y escritora María Matienzo, quien en conversación con Radio Martí desde Argentina explicó por qué ha sido seleccionada esta artista.
La exposición que inaugura esta vez el Museo UVE es del artista Lacey O'Farrell Nicolás. Es una artista con mucho talento y con mucho talento además en distintas manifestaciones, hace teatro, es graduada de música y además tiene una obra plástica con la fuerza con que se puede ver en la muestra que tenemos en el museo. A ella le interesan sobre todo las distintas violencias y los distintos racismos que ha vivido ella como mujer, pero también que han vivido muchos a su alrededor. En conversaciones que hemos tenido, me comenta que solamente no le interesa la violencia de género vista y conducida hacia la mujer, sino las violencias a las que tiene que ser sometido o a las que se someten algunos hombres con vistas a sostener un discurso que redunda en más violencia. Entonces, esta muestra yo creo que es un tremendísimo regalo que ella le ha hecho al museo. Esperemos que la disfruten. Está ahí en nuestra página. Y es, digamos, también un preámbulo a lo que va a suceder este mes, que vamos a estar hablando sobre afrofeminismos y sobre qué es ser mujer en Cuba.
La Corte Internacional de Justicia rechazó las nuevas objeciones de Venezuela en la disputa territorial con Guyana por la región del Esequibo, donde hay ricos yacimientos de petróleo. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
La Corte Internacional de Justicia emitió una sentencia contra Venezuela al rechazar la excepción preliminar presentada por el gobierno de Nicolás Maduro sobre el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, que comprende unos 160.000 kilómetros cuadrados. El fallo fue leído por la jueza y presidenta de la Corte, Joan Donoghue.
La objeción preliminar presentada por Venezuela, por lo tanto, debe ser rechazada. Por 14 votos a 1 rechaza la objeción preliminar presentada por la República Bolivariana de Venezuela.
Con la decisión del tribunal continuará un proceso en el que Guyana espera que se juzgue la validez del laudo arbitral de 1899 que otorgó el territorio a Reino Unido y Guyana cuando aún era colonia. Al respecto, Williams Dávila, presidente de la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica del Parlamento de 2015, dijo a La Voz de América que ahora le corresponde a Venezuela preparar una contramemoria e involucrar a todos los expertos en la materia.
Y aquí Maduro va a tener que ser serio y responsable, llamar a todos los sectores de la vida nacional para hacer una contramemoria que tenga los argumentos sólidos a tiempo y de buena fe. Y yo creo que aún tenemos posibilidades de seguir hacia adelante. Lo que pasa es que Maduro quiso ideologizar el tema entre oposición y gobierno.
En 2020, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para examinar la disputa fronteriza que desde hace más de 100 años mantienen Venezuela y Guyana sobre el territorio Esequibo, lo que ha sido objetado por el Estado venezolano, que considera el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el mecanismo idóneo para resolver la controversia territorial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Guatemala crecen las reacciones de condena en relación con la tragedia en un centro de detención de migración en México, donde murieron decenas de migrantes, entre ellos 18 guatemaltecos. Desde la Nación Centroamericana, se reporta Eugenia Sagastume.
Hasta el momento se ha confirmado que 19 de las 40 víctimas mortales del incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez son guatemaltecos, mientras otros 9 permanecen hospitalizados en México, hasta donde viajaron familiares de las víctimas para reunirse con ellos y evidenciar la situación de salud que enfrentan después de una tragedia que genera reacciones de condena en la población, como destaca la guatemalteca Priscila López.
Se me hace muy inhumano, porque de entrada se sabe que emigrar no es un delito. Todos buscan oportunidades, sobresalir, darle una mejor vida a su familia. Y el hecho de que estuvieran las personas encargadas del lugar y que les hayan dado la espalda duele.
Una postura respaldada por la joven Kelly Orantes.
Y uno como guatemalteco lo primero que siente es impotencia en no poder hacer nada, pero también en pensar que es parte de los riesgos que uno corre al migrar.
Por su parte, el analista en temas migratorios, Fernando Castro, reclama que la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores para identificar los cuerpos ha sido muy lenta.
Es un proceso que entonces se ha retrasado y es con mucha razón que los familiares han manifestado la poca información que han obtenido por parte de las autoridades. Lo que hace falta es una orientación por parte de las autoridades vinculadas al tema migratorio, que lamentablemente no lo hacen, porque es más fácil promover la migración y en ese sentido poder en un momento determinado recibir remesas que orientar sobre los peligros serios que conlleva la migración irregular. Es una irresponsabilidad de parte de las autoridades.
En tanto, autoridades de la Cancillería guatemalteca indicaron que, para confirmar la identidad de los fallecidos, técnicos del Registro Nacional de las Personas RENAP viajaron a México para realizar el reconocimiento a través de huellas dactilares, lo cual ralentizó el proceso. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Sujetos aún no identificados agredieron al periodista mexicano Alain Albarrán Granados, quien cubría temas de violencia, en particular contra las mujeres en Oaxaca, informó la agencia EFE. El reportero de la estación La Poderosa y el periódico El Imparcial en Oaxaca padeció un ataque a golpes en el rostro y el cuerpo cuando salía de trabajar. El periodista de 36 años... atribuyó la agresión a su cobertura de la violencia en contra de mujeres, cuyos casos incrementaron durante el primer trimestre del año, cuando se registraron 33 muertes. Otro asesinato de un policía impacta Chile y acelera la agencia para combatir delitos.
Una nueva muerte de un policía registrada el jueves, la tercera en el último mes, llevó al gobierno del izquierdista Gabriel Boric a acelerar medidas para enfrentar el aumento de los delitos violentos en el país. En pleno centro de la capital Santiago, el cabo Rodrigo Palma, de 33 años, fue asesinado de 2 disparos en la cara mientras realizaba un control. Durante la tarde, manifestantes protestaron en la simbólica Plaza Italia de Santiago para exigir al gobierno mayores medidas de seguridad y respaldar la labor policial. El nuevo asesinato coincidió con la promulgación por parte de Boric de una ley que otorga más poder a los agentes y que generó controversia. Motivó también el adelanto de un plan para erradicar la violencia de las calles y el anuncio de una inversión adicional en seguridad de $1,500 millones anuales.
El crimen y la delincuencia tienen claro que su principal adversario es un Chile unido, un Chile en unidad. Por eso están tratando permanentemente de dividirnos. No nos prestemos a ese juego.
Chile sufre un aumento de delitos con armas de fuego y un deterioro de la seguridad pública. En 2022, los homicidios crecieron 33,4%.
El gobierno del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva anunció que elaborará una política nacional de enfrentamiento a la violencia en las escuelas, tras los 2 últimos atentados que dejaron 5 fallecidos, entre ellos 4 niños en una guardería de la ciudad de Blumenau. La propuesta será elaborada en hasta 90 días por el Grupo de Trabajo Interministerial, impulsado por Lula para atajar las masacres escolares cada vez más frecuentes en ese país. Y un juez de Estados Unidos anuló la orden de arresto que debía ejecutarse hoy viernes contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, para ser extraditado a su país, donde está acusado de corrupción por la trama Odebrecht. El exmandatario de Perú, que reside en San Francisco, California, debía haber sido detenido a las 9 horas de la costa oeste de Estados Unidos, pero el juez de California, Thomas Hickson, dejó sin efecto la orden de detención después de que un tribunal de apelaciones admitiera la petición de la defensa de Toledo para retrasar la extradición durante 14 días. Toledo, que gobernó entre 2001 al 2006, es requerido por la justicia peruana por presuntamente haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de ayuda para obtener contratos de obras públicas. El Papa Francisco no acudió al Coliseo de Roma para presenciar el tradicional Via Crucis del Viernes Santo y en su lugar lo sigue desde su residencia en el Vaticano. Allí, el tema es Voces de Paz en un Mundo de Guerra, y por ello la 10ª meditación del recorrido contó con un texto escrito por un joven ucraniano y otro ruso, quienes relataron cómo la guerra ha afectado sus vidas. Francisco no acudió y siguió este ritual desde la residencia del Vaticano, ya que hace una semana recibió el alta hospitalaria tras padecer una bronquitis, y hay previsión de bajas temperaturas que continúan a esta hora, según la Santa Sede. En el resto de las estaciones del recorrido, intervinieron víctimas de otras tragedias, como la migración forzada en África, la guerra de Ucrania, los conflictos religiosos en Oriente Medio y la violencia en Latinoamérica. A propósito de la Semana Santa, un grupo de fanáticos católicos en Filipinas celebró este Viernes Santo con crucifixiones y flagelos como parte de los ritos de la Semana Mayor.
Viernes Santo con crucifixiones y flagelos. La mayoría de la población católica de Filipinas conmemoró el día asistiendo a misa. Pero un grupo de fanáticos en el pueblo de San Fernando, al norte de Manila, se exigió al extremo para expiar sus pecados en rituales que son mal vistos por la iglesia. Wilfredo Salvador, de 66 años, dice que empezó a participar de esta celebración hace 15, luego de sufrir un colapso mental.
Tardé 6 años en recuperarme de mi enfermedad, sufrí mucho, tardaré mucho en contarlo todo. Pensé que iba a morir, pero él no me abandonó. Me hizo un milagro, realmente me hizo un milagro.
La sangrienta representación de los últimos momentos de Jesucristo llama la atención de los turistas.
En nombre de nuestra familia debo decir que tenemos sentimientos encontrados. Por ejemplo, mi mujer decidió quedarse en el coche porque podría haber considerado que es un poco cruel o demasiado sangriento. Por otro lado, para mí es una experiencia excepcional y la oportunidad de ver algo tan cultural que es único en el mundo. Así que decidí venir y presenciarlo personalmente.
Un periodista estadounidense del Wall Street Journal, detenido la semana pasada en Rusia, fue acusado formalmente hoy viernes de espionaje, un cargo que el reportero niega y que podría valerle 20 años de cárcel. Informa Telecano.
El periodista estadounidense encarcelado Evan Gershkovich, del diario The Wall Street Journal, fue acusado formalmente de espionaje en Rusia y se declaró inocente, informaron dos agencias noticiosas rusas este viernes. Una misma fuente policial citada por TASS y por la agencia Interfax señaló que el Servicio Federal de Seguridad acusó al periodista de espionaje. Los dos principales líderes del Senado de Estados Unidos exigieron este viernes que Rusia libere de inmediato a Evan Gershkovich, una inusual declaración bipartidista que condenó la detención del reportero del periódico The Wall Street Journal y destacó que el periodismo no es un delito.
China envió hoy por segundo día consecutivo barcos y aviones militares a las cercanías de Taiwán, han afirmado autoridades de la isla. Por su parte, Pekín dijo que en la cuestión de Taiwán no se trata de democracia, sino de la integridad territorial china.
Por segundo día consecutivo, China envió vehículos militares a los alrededores de Taiwán. El Ministerio Taiwanés de Defensa indicó que 3 barcos de guerra navegaron el viernes en aguas cercanas a esta isla autogobernada y un avión de combate y un helicóptero antisubmarinos penetraron en la zona de identificación de defensa aérea. En la víspera, Taipei detectó 3 barcos y un helicóptero cerca de su territorio. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen indignó a Pekín esta semana al reunirse en Los Ángeles con el líder de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy. China considera esta isla de gobierno autónomo como parte de su territorio y aboga por recuperar su control en el futuro, incluso por la fuerza si fuera necesario.
Un turista murió y otros 5 resultaron heridos en un ataque con un automóvil ocurrido este viernes en Tel Aviv, informaron autoridades israelíes. Un agente de la policía que se encontraba cerca llegó al lugar de los hechos para encontrar a varias personas heridas y un auto volcado cerca de un paseo marítimo de Tel Aviv. El agente neutralizó al conductor cuando intentó sacar un arma. El episodio fue el segundo ataque mortal este viernes después de que 2 hermanas israelíes murieran luego de que su coche fuera alcanzado por disparos en Cisjordania. El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó movilizar todas las unidades de reserva de la Policía de Fronteras y ha ordenado a la Fuerza de Defensa de Israel que se movilicen. Más temprano, Israel bombardeó Líbano en respuesta por los cohetes lanzados desde ese país a territorio israelí.
El ejército de Israel mantendrá durante las próximas horas la alerta para las comunidades del sur de Israel tras el lanzamiento a lo largo de esta pasada noche de 44 proyectiles desde la Franja de Gaza, respondidos con nuevos bombardeos contra el enclave palestino y posiciones del movimiento islamista palestino Hamas en el sur de Líbano. A esta situación de conflicto armado se une el estado de máxima tensión en Jerusalén este viernes, cuando decenas de miles de musulmanes se congregarán en la explanada de las mezquitas para orar durante el Ramadán, después de la interrupción de esta semana de las fuerzas de seguridad israelíes en la sagrada mezquita de Al-Aqsa.
Y hablemos de fútbol, porque el director técnico Carlo Ancelotti ha dicho en rueda de prensa hoy que cree que Karim Benzema, Luka Modric y Toni Kroos se quedarán en el equipo merengue la próxima temporada. Habló de las figuras jóvenes del equipo, el buen momento de Vinicius Junior y de no dar su brazo a torcer en la Liga Española.
Hay avance porque están hablando. Creo que al final van a buscar una solución. Los tres, como he dicho, se puede pensar que sobra el perfil físico, no tienen la energía que tienen los jóvenes, ma la manera de manejar los partidos que tienen estos tres es única y no la puede comprar en ningún mercado del mundo, porque esto nace con la experiencia. Es verdad que la edad te quita algo, ma te da algo también. Tenemos fantásticos jóvenes como Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Ceballos, que van a marcar una época en el Real Madrid que será, por cierto, distinta de la época de Modric, Kroos y Casemiro. Vinicius está marcando una época en el Real Madrid, en el fútbol en general, y creo que todo el madridismo espera que siga así, porque realmente Vinicius está haciendo cosas en el fútbol muy, muy importantes.
Luces, cámara, acción, las noticias del mundo del espectáculo ya están aquí con Alejandro Escalona.
Harry Styles, Post Malone, Lizzo, Doja Cat, Megan Thee Stallion y el elenco de Ted Lasso se encuentran entre los nominados a los premios Webby de este año, que reconocen los mejores contenidos y creadores de la Internet. La Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales anunció los nominados esta semana, el resultado de casi 14.000 entradas de 70 países. Harry Styles obtuvo una nominación por su comercial de AirPods y Trevor Noah por sus segmentos filmados entre escenas de The Daily Show. La reelaboración de Beautiful de Christina Aguilera para el Día Mundial de la Salud Mental compite por mejor video musical. Las empresas con el mayor número de postulaciones son Apple con 22, MTV con 15, National Geographic y Netflix cada una con 14, CNN y HBO y The Washington Post cada uno con 12, Google y Meta con 11 cada una y Amazon con 10. Ya se proyecta en las salas de cine de Estados Unidos de Super Mario Bros. Movie. La última vez que Mario llegó a la pantalla grande fue en la película de 1993 con Bob Hoskins como Mario, John Leguizamo como Luigi y Dennis Hopper como Bowser. El filme, un estreno de Universal Pictures, está clasificado por la Motion Picture Association of America en la categoría PG para que los padres den su aprobación antes de que los más pequeños la puedan ver, ya que incluye escena de violencia leve durante 92 minutos de película. La esposa del rey Carlos III de Inglaterra fue identificada oficialmente como la reina Camila por primera vez. El Palacio de Buckingham utilizó el título en las invitaciones para la coronación del monarca en mayo, a la que se prevé asistan más de 2.000 invitados. Durante el segmento de hoy utilizamos música de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice de la ópera rock Jesucristo Superestrella. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta la próxima semana. I asked him to say what had happened, how it all began.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.